podemos cambiar de tema y hablar de la historia.
Claro, pero usted dice que no es parte de nuestra cultura, pero una vez que se incorpora,
sí, y bueno,
uno ya no puede decir no es parte de nuestra cultura.
Interfiere.
Bueno, pero cultura un poco es esto también.
Sí,
¿no?
Sí,
es,
sí. Apropiarse.
Que se inoculen algunos tips y luego se
exactamente
formen parte de sí. Y para hablar de historia, hemos convocado, como cada lunes, al profesor Armando Gurí López, que tal vez hoy podríamos hablar de una fecha conmemorativa de un personaje de nuestra historia, un personaje, una figura emblemática, pero también con unos rasgos que él nos va a contar. Hablamos de José Ingenieros, alguien que no es solo una calle.
Sí, o una persona sin apellido. Algunos se pensaba que era José, que era ingeniero el tipo.
Claro, y tenía varias profesiones, pero de entre esas muchas no era ingeniero.
No era ingeniero, claro.
Sociólogo, médico.
Y tenía unos libros muy interesantes, José Ingeniero. ¿Cómo le va, profesor?
Buen día, muy bien, gracias buen por día, la invitación. Como siempre, un gusto estar acá y escuchando atentamente lo que ustedes estaban diciendo. Por ahí me gustaría meter un bocadito, pero...
Sí, claro, caso. Pero adelante, ¿cómo que no? Si para eso hemos estado provocándolo todo este
sobre
tiempo.
¿Sobre Halloween, dice usted?
Sí, estaba viendo ahí la televisión. Sí, sí. Sí, sí, los chicos no tienen la culpa, como vos decís, Emilio. Creo que son víctimas. Es parte de la simbología, pero es parte del colonialismo cultural, sin dudas. De todas maneras, como también dice Ariel, todas las culturas son mezclas. Nosotros somos una mezcla de todas las culturas que nos han llegado. Y con respecto al personaje, el magnífico José Ingenieros, que estamos hablando, se conmemora el aniversario de su muerte hoy. Él muere en 1925. Es un personaje de fuste, un personaje muy importante para la Argentina y para Latinoamérica. Tiene una vida atrapante y adelantado en muchos aspectos a su tiempo. Criticado y elogiado, y con una profusa creación literaria que hoy por hoy es poco leída, lo cual tampoco me parece casual. Y en cuanto al apellido, sí, él es nacido en Italia, en Sicilia, como Giuseppe Ingenieri, y él se castellaniza el nombre y el apellido en agradecimiento a la patria argentina que cobijó a sus padres inmigrantes en una situación complicada que estaba Italia en ese momento. Por eso se pone José Ingeniero. No tiene mucha difusión, no sé si ustedes coinciden, más que una calle o alguna localidad de Buenos Aires.
En algunos sectores políticos, en la década del 70, de los 80, los reivindicaron, y se leían sus escritos como interesantes y como un aporte a una discusión política más junto a otros autores. Y José Ingeniero estaba en la bibliografía de la política joven.
Sí, porque en realidad él sería el proto-socialismo en Argentina, uno de los primeros. Él estuvo trabajando codo a codo con Alfredo Palacio, con Juan B. Justo. Después, repito, ha sido atacado tanto por derecha por izquierda. Tuvo una evolución, fue sacado del Partido Socialista. Él tiene una formación de izquierda, pero también liberal, y también tiene otras tradiciones culturales que, al ser un gran lector, lo van formando o conformando. De todas formas, su libro más famoso, que para mí no es el mejor, pero sí es una joya, y el que en la década del 60 se hablaba y se leía mucho, es El Hombre Mediocre.
El Hombre Mediocre.
Que tiene una historia de novela, la creación de ese libro, porque no sé si sabrás vos, Emilio,
no conozco
de... Es una venganza, El Hombre Mediocre es una venganza.
Una polémica,
sí,
es una polémica.
Se lo dedica sin nombrarlo a Roque Sáenz Peña, el expresidente, porque José Ingeniero sufrió una afrenta en 1911 en un concurso de cátedra en la Facultad de Medicina, en la UBA, donde él fue a concursar, digamos, por una cuestión protocolar, porque es lo mismo que si Messi se fuese a probar en un club a ver qué tal juega, ¿no es cierto? Ya José Ingeniero daba conferencia en Europa, tenía cátedra en filosofía, había tenido cátedra en medicina, era una eminencia. Y si bien gana el concurso de cátedra, por una cuestión...
Tenía alguna formalidad que no había cumplido.
El Poder Ejecutivo vetó su candidatura y lo sacaron, lo bocharon, digamos, y aparentemente, acá se mezcla un poco la leyenda con la historia, entró un acomodado, que aparentemente era sobrino, medio sobrino de Roque Sempeña. Ante eso, José Ingeniero se enoja muchísimo con el mundo, con el país, con la clase política. Se vuelve a su casa, cierra el consultorio, tenía un consultorio de medicina, él es médico, médico psiquiatra, ¿no? Regala o mal vende su biblioteca y se va a Europa, se va a España específicamente. En el trayecto se ve que se calma y planea convertir, claro, esa ofensa, en vez de tenerla como resentimiento y mascándola permanentemente y convertirse justamente en resentimiento estéril, la conforma o la transforma en un libro fantástico que se llama El hombre mediocre, que es una crítica al primer empleado público, que es el presidente de la nación, Roque Sempeña. Es un libro exquisito, con críticas por supuesto, pero entre forma y fondo, porque además José Ingeniero tiene una pluma magnífica. No sé qué opinás, Ariel, vos al respecto.
Sí, tiene una pluma exquisita, pero me parece que va colando algunos conceptos que son realmente peligrosos, ¿no? En esto de la categorización de los humanos, justamente en, sí, en El hombre mediocre, en donde no me parece muy amplio en su concepto del humano, ¿no?
Claro, lo acusaron...
Sobre todo un filósofo,
digamos. Sí, no sí, sí, lo acusan de racismo, sí, directamente. Sí, sí, es que... En los últimos años suyos, él reconoce ese error, tanto en declaraciones como en artículos de revistas. Sí, lo va colando, tal cual como dice Ariel. Y además se le critica que en cuanto lo contrario al hombre mediocre, que él pone al hombre excelso, el superior, pone como ejemplo a Sarmiento, ¿no es cierto? Claro. Entonces las nuevas corrientes historiográficas de aquella época también lo critican por ese lado. De todas formas, el libro tiene algunos capítulos, por ejemplo, el análisis del concepto de envidia, de dignidad, el concepto de patria con los nacionalismos visto de un punto de vista adelantado para la época, que es ineludible. Por supuesto, con críticas, con muchas críticas, ¿no es cierto? Pero bueno, es el libro más famoso de él, es contra Roque Sempeña, pero también escribió Las fuerzas morales, La locura en la Argentina, La evolución de la idea argentina, que es un libro de historia, y escribió un libro exquisito que es adelantado para la época, que se llama El Tratado del Amor, que si uno lo lee ahora, más allá de que por ahí tiene algunas cuestiones muy de medicina mezclado con literatura, filosofía, es un gran lector de Nietzsche, Ingeniero, es un libro espléndido, espléndido. Pero bueno, en la historia ha quedado más que nada El hombre mediocre.
Claro. Y se puede leer sin esta consideración de que es una respuesta o tiene como eje central contestar a esa actitud de Sempeña, ¿no?
Sí, por eso, como Ingeniero es lector de Nietzsche, y Nietzsche propugna la venganza, no el perdón, en el libro mediocre José Ingeniero dice, los teólogos nos dicen que hay que poner la otra mejilla cuando nos ofenden, pero no dicen cuántas veces hay que poner la otra mejilla.
Claro. Entonces, ¿hasta cuándo te cansás, claro, de la ofensa?
Si te pega una mejilla, pon la otra, dicen, pero bueno, ¿cuántas veces? Nietzsche, que repito, Ingeniero es lector de Nietzsche, dice que la venganza es pedagógica y que a veces es necesaria. Lo que se diría en el barrio, pasar factura. Vos me ofendés, yo te la devuelvo. ¿No es cierto? Y bueno, lo que hizo Ingeniero con El hombre mediocre es devolver la afrenta que le habían hecho Roque Sempeña. Incluso hay una anécdota, la puedo contar muy cortita, si puede ser.
Sí, adelante.
Cuando muere Roque Sempeña como presidente, hay una gran manifestación despidiendo el féretro ahí en la ciudad de Buenos Aires, y el Ingeniero está con un par de personajes ahí en los cafecitos viendo a la gente, el pueblo, aclamar a Roque Sempeña, que para mí tampoco fue un mal presidente, era la parte más progresista del Partido Autonomista Nacional, nos dio la ley Sempeña, ¿no es cierto? Ingeniero lo detestaba igual, y toda la gente que estaba compungida, vitoreando el paso del ataúd de Roque Sempeña, e Ingeniero le comenta al muchacho que estaba con él, un par de amigos, viendo a tal cantidad de gente, le comenta y le dice, ¿cuánta gente no leyó mi libro? El hombre mediocre, ¿no es cierto? Porque realmente él pensaba que Roque Sempeña le había hecho un daño muy, muy grande. Pero bueno, ahí se mezclan las cuestiones personales con las cuestiones políticas y sociales. Sí, yo recomiendo leer a José Ingeniero, estoy totalmente en contra del racismo, hay que ponerlo en la época también, Sarmiento era racista también, ¿no?
Sí.
Por esa cuestión. Por
eso ninguno de los dos me parece muy elogiable en cuanto, y en el caso de José Ingeniero, bueno, en el caso de Sarmiento también, ¿no? Hombres con una enorme instrucción.
Enorme.
No era, y en una época en donde ya no las corrientes en general filosóficas no propugnaban esto de la división, como si pudo ser antes Hegel. O
claro, que... es que este Ingeniero es un hombre del siglo XIX y proyectado al siglo XX. Y en el siglo XIX está con el tema del darwinismo social, etcétera. Y del punto de vista del literario, si hay alguna profesora de literatura que nos pueda asesorar, Sarmiento es considerado un gran escritor.
Sí.
Un gran escritor.
Sí, un gran escritor. Sí. Y figura siempre en las elecciones de los, cuando hacen los rankings de los
sí,
mejores escritores argentinos, está entre los 10 primeros, siempre está.
Claro, el Facundo, pero ese más político, uh-huh, con algunas mentirillas, pero Recuerdos de Provincia es un libro, claro, fantástico, sí. Sí, hermoso.
No, yo supongo que no lo ponen porque es más regional en la temática.
Claro. Pero
Facundo es más...
Sí, político. Pero se ha dicho, si Sarmiento no hubiese sido presidente, diputado y todo lo que fue, hubiese sido reconocido como escritor en el siglo XIX en la Argentina, a la altura de Echeverría y otros más. Y el caso de Ingeniero, no escribe novelas, no escribe relatos, lo que escribe es cuestiones políticas, psiquiatría, psicología...
Sí, ensayos, pero con una calidad...
De, sí, es exquisito. Para leer a...
Es muy didáctico.
Muy didáctico. Sí. Y pone palabras que por ahí no están en el uso común, hay que tener un diccionario, pero tiene una pluma superlativa. De todas formas, él murió joven relativamente, algunos se mezclan la leyenda, algunos dicen que se dejó morir, porque en su libro El Hombre Mediocre, él dice que uno de sus deseos más grandes es no llegar a viejo, porque el viejo se convierte en mediocre. Las canas niveladoras, dice Sarmiento. Sarmiento, perdón, Ingeniero.
Ingenieros.
Es un autor que está actualmente en los programas de historia, que es considerado o poco.
No, yo lo pongo, lo menciono en mis clases, porque atraviesa la política completamente. O sea, uh-huh, además él tuvo contactos con Julio Argentino Roca,
sí,
estuvieron en un viaje juntos en Europa. Que Julio Argentino Roca era muy enemigo de Roque Sáenz Peña, son cuestiones personales que un día lo hablamos, porque es una novela venezolana, te diría, Emilio, y además fue asesor de, tuvo reuniones con Irigoyen, cuando fue aquello de la Semana Trágica,
sí,
¿sí? Es decir, era un tipo de consulta, por eso también del Partido Socialista...
Influyente como intelectual en la política argentina.
Sí, por eso el Partido Socialista en un momento
lo corren
y él les contesta: ustedes que son mis camaradas, cuando yo estaba militando en el socialismo, él les dice, mis camaradas estaban en la cárcel, en los calabozos, y ahora mis camaradas del Partido Socialista están en la Cámara de Diputados. Ese es un palo a Alfredo Palacio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un hombre inabarcable que no se lo puede categorizar por una cosa o por la otra. Él tiene su impronta y tiene incluso escritos políticos donde toda la legislación social y laboral que después va a poner el peronismo, él ya también la va planteando. Uh-huh. Entonces es un hombre de consulta, un gran intelectual, muy reconocido en Europa. Y a mí me extraña, Emilio, que por ahí he hablado con personas psicólogas, estudiantes y profesores, licenciados en psicología, no conocen a Ingenieros. No conocen la obra Ingeniero. El Ingeniero atraviesa a Freud e incluso a Pichón Rivière. Pichón, uh-huh, Rivière lo cita a Ingenieros. Uh-huh. Porque él habla de psicología y psiquiatría cuando la psicología yo no sé si estaba como carrera. Recordemos que él muere en 1925.
No, todavía no era... No era una carrera. Era una materia de estudios y de inquietud para las vanguardias.
Claro.
Supongo.
Sí, sí, sí.
Pero no sé si una carrera formal, me parece que no. Todavía no... No habían grandes resultados de la obra de los pensadores de la psicología, ¿no?
Claro, justamente en este libro, El Hombre Mediocre, que es el más conocido, más allá de la cuestión esta racista que deja entrever, está el análisis de la psiquis del ser humano, lo que él considera el mediocre, que no es bueno ni malo, no es ladrón ni tampoco es honesto, y lo habla a través del análisis psicológico y de los sentimientos del ser humano. la venganza, el amor, la dignidad, el odio, la envidia. El capítulo de la envidia es para leerlo y releerlo. Uh-huh. Y tiene cosas curiosas. Él dice que las personalidades más envidiosas son las prostitutas, los payasos y los médicos. No sé por qué, pero bueno, sería lindo, hubiese sido lindo hacer un reportaje a José Ingeniero, sí. Pero de los médicos justamente ese palo va dirigido a aquella persona que acomodaron en la cátedra, claro, de medicina cuando a él lo dejaron de lado.
Claro, ahí dejaba trasuntar su bronca por eso, uh-huh, ¿no? Hay varios autores que han sido olvidados de la historia política sobre todo, que han influido en un momento de la historia. Pero supongo yo que pasará como con algunas modas, ¿no? Que se ponen de moda algunos autores o todo el mundo hace referencia y luego pasan al olvido para dar lugar a otros más novedosos.
Sí, tiene que ver con los tiempos de, o los aires de las épocas. Ingeniero era muy leído en la década del 60, se reeditaron todos sus libros, sobre todo Volvemos al Hombre Mediocre, y bueno, después en la década del 90, del 2000, tenemos libros de autoayuda, ¿no es cierto? O el del los signos del zodíaco. Es triste, pero es así. Repito, Ingenieros, en ese libro, como dice Ariel, lo pondera Sarmiento, también pondera Florentino Ameghino, uh-huh, aquel antropólogo argentino,
cuya otro también.
¿Qué teoría?
Sí, pero su descartado. Teoría estaba equivocada, sí. Estaba equivocada, pero es lo que le pondera es la voluntad de estudiar
y de elaborar teorías.
Claro. Sí. Y a Sarmiento lo
puede equivocarse, bueno, cuando te desmiente la ciencia, claro, o alguien que tiene más elementos posteriormente.
Claro,
a Sarmiento. Pero cuando él elabora su teoría del continente de las vanguardias,
sí.
Es una teoría interesante.
Claro, bueno, después fue
planteamos lo que él plantea como teoría, que el primer hombre nace en la Patagonia.
Claro. Está totalmente descartado eso, pero él lo que plantea es que estos caracteres son superiores, y lo pone a Sarmiento, siempre haciendo hincapié que Sarmiento nace casi de la nada y llega a ser presidente. Son los hombres que superan la mediocridad, él dice. Uh-huh. ¿Se entiende? Por eso lo pone a esos dos ejemplos. Pero tiene muchas otros capítulos dentro de ese libro que son dables de ser leídos, y teniendo en cuenta que fue escrito más o menos en 1914, 1913. Claro. Estamos hablando principios del siglo XX.
Sí, pues un hombre de vanguardia.
Y además, me estaba acordando, participa en la reforma universitaria. Uh-huh. Absolutamente, comandando
a los... El año 18.
Comandando a los alumnos, porque él fue víctima de aquella universidad acomodaticia. Entonces él participa y es un referente en Latinoamérica, ¿no es cierto? El gran sueño de él decía que los jóvenes me lean, y decía que los jóvenes pueden ser jóvenes de espíritu, no necesariamente físicamente, porque hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes.
Uh-huh. Bien. Ya la semana que viene va a tener tela para cortar dentro de la historia, le toca el lunes, primer semana de noviembre, ahí hay varios asuntos de la historia que seguramente nos convocan.
Sí, y el 17 de noviembre tenemos un día especial también, que mucha gente no se acuerda.
¿Día de la soberanía?
No, es el 20, de vuelta obligado, decís vos.
Sí.
Sí.
El 17 de noviembre.
No, el día del militante.
Claro, es el regreso de Perón, porque todo el mundo pone como que regresa en 73, pero hay un viajecito previo. Claro.
Sí.
El 17 de noviembre, 72.
Ahí cuando gritaban a Seiza por Perón.
Antes. Ahí es cuando viene y Rucci le pone el paraguas.
Claro. Es cuando militar. Lanús decía que no le daba el cuero.
Exacto. No le daba el cuero para volver.
Exacto.
Y Lanús, presidente de facto.
Claro, y la militancia joven de aquella época le coreaba Lanús marmota, Perón va a venir cuando se le canten las...
Cuando se le dé la real gana.
Uh-huh. Claro. Sí, noviembre es un lindo mes.
Bueno, entonces...
La vuelta de obligado. Y ahora...
La vuelta obligado, fundamental.
Noviembre, recuerdo que hace algunos años atrás, muchos tal vez, pero por ejemplo el día 2 de noviembre era un día feriado, porque era el día de los muertos, los muertos. Así le decía.
Claro, el primero de todos los santos.
Primero de todos los santos, después de todo, claro, pero después hubo una confusión, digo, a alguien que no está muy próximo a las liturgias, porque decían el día de los santos difuntos. Entonces ya me confundieron. Claro. Si son las dos cosas juntas, claro. ¿Cómo era el tema? Además, entiendo que para santificar a alguien, antes creo que debía necesariamente pasar a mejor
no
vida.
¿No había santos en vida, dice usted?
No.
No sé cómo es el reglamento.
Todos los muertos son buenos, Ariel.
No, eso es otro tema, pero digo, en la organicidad de la Iglesia, sí, Católica, entiendo que para llegar a la santidad necesariamente debe no poder hacer ningún otro acto en vida, porque si no lo puede arruinar.
Hay que probarlo, sí.
Por lo cual tiene que morirse, digo, para ser santo.
Sí, el ingeniero era absolutamente ateo, volviendo al tema ese, y, claro, y laico, me estaba acordando. Y el 10 de noviembre, el día de la tradición.
El 10 de noviembre.
Habría que, los que vienen con Halloween aquí, habría que ir a Nueva York y a ver, que hagan un festejo en Nueva York el día de la tradición y que lean el Martín Fierro. Todos los estudiantes de Estados Unidos. ¿Podría ser o no? Sería justo.
No, sería a ver qué pasa.
Sería un acto de soberanía cultural, que es una de las partes de la soberanía, digo, no solamente tiene que ver
con... Se le podría dar la elección de que lo puedan hacer, digamos, imponérselo, me parece que
sí.
Sería lo mismo que ellos intentan hacer con nosotros. Tenemos un mensajito.
Sí, dice acá, Hitler también fue voluntarioso y superó la mediocridad, Daniel Castro.
Bueno, Daniel...
¿Puedo contestar?
Poco duro. Sí. Yo también lo voy a contestar.
Hitler primero es un cobarde, un asesino, que nunca mataba en combate, sino mataba gente sometida, entre ellos niños indefensos y gente civil.
Sí.
Por eso no se compara. Y además no tenía cultura, era un hombre absolutamente limitado. Le escribieron un libro, que se lo escribió un sacerdote jesuita, que se llamó Mein Kampf, Mi lucha, que ahí sí hay racismo explícito y una serie de pavadas que no se pueden ni defender. Ingeniero no se puede comparar con Hitler de ninguna manera, porque Ingeniero es un hombre culto, empezando.
Bueno, sí, yo iba a decir que no sé si era mediocre o no, lo que sí sabemos es que era un asesino, probado y confeso.
Exacto.
Genocida.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la participación del oyente y gracias a...
Muchas gracias, profesor.
Profesor, que lo esperamos,
sí,
el lunes que viene.
Sí, y quería decir una cosita ínfima. ¿Cómo no? El Día de la Soberanía se conmemora una derrota del ejército argentino en la Vuelta Obligado. Ajá. ¿Sí? El 20 de noviembre del 45. Hay dos batallas más en esa misma guerra, que es la de la segunda de San Lorenzo y otra más al norte de Santa Fe, que son victorias del ejército argentino, pero esas no se cuentan, así que esperemos el 20 de noviembre, yo las voy a contar.
¿Cómo? Pero muy bien, lo esperamos.
Detalles, queremos detalles, nombres, hechos, sucesos.
Muchas gracias, profe.